El TEAF, el trastorno del espectro alcohólico fetal, son una serie de síntomas con los que nace un niño cuya madre bebió alcohol durante el embarazo. Daño cerebral, microcefalia, bajo peso, rasgos específicos en la cara, problemas de conducta o emocionales son algunos de estos síntomas. A menudo se confunden con el déficit de atención por hiperactividad. El doctor Óscar García Algar, jefe del servicio de neonatos del Hospital Clínic de Barcelona, está con nosotros y además es uno de los mejores especialistas en el TEAF. Buenas tardes, doctor.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es el TEAF?
Pues el TEAF son las siglas que se refieren a trastorno del espectro alcohólico fetal y que incluye una serie de alteraciones relacionadas con el consumo de alcohol por parte de la madre durante el embarazo. El extremo más claro, diríamos, es el síndrome alcohólico fetal. Luego hay el síndrome alcohólico fetal parcial, cuando le falta alguna característica, y luego hay otros cuadros clínicos, por ejemplo, pues trastornos del neurodesarrollo relacionados con el consumo de alcohol durante el embarazo.
¿Cuáles son los síntomas?
O sea, una cosa son los criterios diagnósticos del TEAF, que es la lesión que se ha producido en el desarrollo del sistema nervioso central debido a la exposición al alcohol durante el embarazo. Entonces, estos signos, que son los que permiten el diagnóstico, hay una parte física, diríamos, que es pues el peso, la talla del perímetro craneal por debajo de unos valores que se considera el límite, por debajo del percentil 10. Luego hay una serie de lesiones físicas que las que puntúan son pues que la abertura ocular sea más pequeña de lo que toca por la edad y sexo. Luego hay que la forma del labio superior y el fieldrum, que es el espacio que va desde la base de la nariz hasta el labio, tenga una forma determinada y unos grados, y el 4 y 5 puntúan. Luego la exposición confirmada al alcohol durante el embarazo. Esto en cuanto al diagnóstico. Y luego hay los síntomas que provoca el TEAF. Es decir, el TEAF es la causa que explica una serie de síntomas que son comunes a estos niños y también a otros niños que han tenido otras causas. Por ejemplo, hiperactividad, retraso mental, hay un montón de síntomas. No todos se dan en todos los niños ni en la misma intensidad.
¿Cómo se transmite el alcohol de la madre al feto?
Bueno, el alcohol llega directamente a través de la placenta, sin que haya conexión de sangre hasta el final del embarazo, pero la sangre de la madre intercambia las sustancias que contiene con la sangre del feto. Entonces, a partir de la placenta, que es el lugar de intercambio, los productos, en este caso el alcohol de la madre, pasa al feto.
O sea, que durante el embarazo tiene que ser alcohol cero.
No, la idea es que no solamente durante el embarazo, sino desde la planificación del embarazo, porque habitualmente cuando la mujer sabe que está embarazada y han pasado unas semanas desde que realmente está embarazada, pero todavía no lo diagnostican las pruebas. Entonces, cuando una mujer quiere quedarse embarazada, debe dejar de consumir alcohol porque no hay ninguna cantidad segura. No hay ninguna cantidad que se haya demostrado que no produce daño. En cambio, la experimentación animal demuestra que cantidades muy pequeñas ya pueden producir daño. Por tanto, el consejo es abstención total de alcohol durante el embarazo y desde antes y después durante la lactancia.
Un buen diagnóstico y además temprano del TEAF es importante.
Sí, sobre todo porque muchos de estos niños, o sea, el problema actualmente del TEAF en nuestro entorno es el que presentan los niños que han sido adoptados de países donde el consumo de alcohol es muy importante entre la población, especialmente en mujeres que viven situaciones socioeconómicas de riesgo, por eso han abandonado, han perdido la custodia de sus hijos que son dados en adopción internacional. Y por lo tanto, estos son los que más riesgo tienen actualmente en nuestro entorno.
Sí, en el tema de las adopciones, estaríamos hablando del cinturón del vodka.
Sí, bueno, es una expresión muy periodística, pero sí, es los países de Europa del Este, básicamente también pasa en otros entornos, pero no son niños que entren en adopción en nuestro entorno, también pasa en Sudáfrica, en Canadá, en los países nórdicos, pero donde más consumo hay de los niños que nos llegan a nosotros en adopción es en los países de Europa del Este.
¿Podemos calcular el número de niños que hay en España con este síndrome?
Actualmente no se sabe todavía, porque las cifras de prevalencia, es decir, de cuántos niños hay afectados nuestros, de nuestro entorno, no se sabe, se habla siempre del 1 o el 2 por mil, pero no hay cifras confirmadas. Y en los niños que vienen de estos países, se sabe que allí, en los orfanatos, puede llegar a ser hasta de un 60%, pero el único estudio que hay en Europa con niños adoptados de estos países es un estudio sueco en el que tenían un 52%. Aquí en España todavía no existen datos, están a punto de publicarse en Barcelona porque se hizo un estudio en Cataluña con la colaboración de tres hospitales, que es el Hospital Clínico, San Juan de Dios y Vallebrón, que se revisaron una serie de niños para ver cuántos estaban afectados, y las cifras todavía no las disponemos, pero están a punto de salir.
Óscar, tú eres uno de los mejores, por no decir el mejor especialista en TEAF. ¿Se pueden paliar estos síntomas? ¿Hay tratamiento? ¿Se cura?
Bueno, gracias por las flores. De hecho, el síndrome en sí, o sea, lo que trata son los síntomas derivados. La lesión que se ha producido, de momento, aunque hay estudios experimentales en marcha con antioxidantes en prueba y modelos experimentales animales, pero actualmente el único tratamiento posible es el tratamiento sintomático. O sea, tú tratas los síntomas. Si este niño tiene hiperactividad, tratas la hiperactividad. Si tiene un problema de conducta, tratas el problema de conducta. Si tiene un retraso mental, tratas el retraso mental. Por tanto, la mayor parte de los tratamientos son neuropsicológicos. Hay que pensar otra cosa, y es que estos niños que vienen a adopción no solamente presentan digamos el daño en su neurodesarrollo relacionado con el consumo de alcohol durante el embarazo, sino que hay dos factores más a tener en cuenta. Uno es el abandono, han estado abandonados, probablemente no adecuadamente tratados durante el tiempo hasta la adopción, y esto es muy importante en el desarrollo, los primeros meses y años son muy importantes. Y luego hay el problema relacionado con el duelo de la propia adopción, ¿no? De las expectativas, no solamente que tienen los padres, sino en los niños que saben que son adoptados. Esto supone a veces un problema de ajuste o de adaptación a un entorno, y el entender su situación y que fueron abandonados. O sea que hay otros factores, además del alcohol, que también están implicados.
Otro problema importante son las adolescentes que beben alcohol, el botellón. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué debemos hacer en estos casos?
Bueno, este es un problema paralelo, diríamos. Ahí los patrones de consumo mediterráneo, diríamos, que eran los más frecuentes en nuestro entorno, de consumir cada día un poco de alcohol, parece que en algunos, o en la mayoría de la gente más joven, esto ha cambiado y se ha pasado al consumo abusivo, brutal, en pocas horas, de mucha cantidad de alcohol. También hay, por otro lado, alguna información científica que dice que este patrón no se mantiene, porque podíamos tener el problema de que si estas chicas que consumen en formato botellón, es decir, consumen mucha cantidad de alcohol el fin de semana, si este hábito lo mantienen cuando luego queden embarazadas, esto podría ser un problema de cara a tener niños con este problema de TEAF, ¿no? Pero parece que esto no está pasando, y que este patrón cambia cuando se van haciendo más mayores. No obstante, hay un problema muy grave de consumo de alcohol en adolescentes.
¿Qué debe hacer una familia cuando detecta los primeros síntomas en el niño o en el bebé?
Es difícil identificarlos. En este caso, o sea, los niños que son adoptados pues tienen, claro, un problema de comportamiento, un problema de adaptación, han tenido una vida muy difícil. Entonces, lo importante es, sobre todo, es que los profesionales que los atienden y los padres también, que sepan que esta es una posibilidad muy plausible, que es muy posible que los niños adoptados de estos países tengan problemas de neurodesarrollo relacionados no solo con el abandono, sino también con el alcohol, y que los profesionales que los reciben aquí sepan que este es un problema muy frecuente. Hay que hacer formación para el diagnóstico. El diagnóstico del TEAF es relativamente sencillo, pero es muy estricto, y sobre todo es muy importante que lo hagan dos perfiles de profesionales, el pediatra o el genetista, que es capaz de identificar los signos físicos, y por otro lado el neuropsicólogo o el psicólogo, que es capaz de identificar los signos neuropsicológicos, y que todo esto se integre para poder llegar a un diagnóstico. Hay unos criterios muy bien definidos por diversas entidades, habitualmente los americanos, pero hay muchos países que tienen escalas de diagnóstico y son relativamente sencillas de aplicar, pero es muy importante que los profesionales sean conscientes de que este problema existe y que los padres sepan cuando van a adoptar que este es un problema que pueden encontrarse.
Óscar, también tenéis una asociación. ¿Cómo se llama y cómo se pueden poner en contacto con ella?
Bueno, no la tenemos nosotros. Habitualmente muchas de estas enfermedades, de alguna forma crónicas, tienen asociaciones de pacientes en este caso de padres. En España existen dos, una es AFASAF y otra es SAF Group. Nosotros colaboramos con SAF Group. SAF Group es una asociación que se inició en Barcelona, en Cataluña, y que ahora se ha extendido y tiene por lo menos una delegación muy importante en Madrid. Ellos tienen una página web que se llama safgroup.org, y en esta página web está toda la información. Nosotros colaboramos con ellos. Por ejemplo, ahora hemos hecho unas guías para padres y para escuelas. Estamos preparando una aplicación para móvil para el diagnóstico, y luego hay las jornadas que se hacen anualmente. Este año se hacen las terceras, se hacen en Barcelona, en el 2 y 3 de junio, y probablemente después de verano habrá también unas jornadas en Madrid.
Doctor Óscar García Algar, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.